Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, en esta sintonía de COPE Bilbao, es la hora de centrar ya nuestra mirada diaria en la actualidad del deporte vizcaíno, como lo hacemos de lunes a viernes. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, con David González en la realización técnica remota del programa. Hoy es martes 15 de abril de 2025 y cada vez queda menos para vivir dos espectaculares noches europeas.
San Mamés volverá a ser clave para llegar a las semifinales de la UEFA Europa League. Los de Glasgow no lo pondrán fácil, pero el Athletic quiere encarrilar su route to Bilbao y COPE más Bilbao también. Jueves 17 de abril desde San Mamés, Athletic Rangers. Con nuestro equipo de deportes capitaneado por José Ángel Peña y culminado por la leyenda, Julen Guerrero. Síguelo en directo a partir de las 8 y media de la tarde en COPE más Bilbao, 95.1 de la FM. También estarán con nosotros Arambarri Food and Roll, Ford Mintegui, Saneamientos Pereda, Restaurante Tamarises Izarra, Residencia Piñudi de Amorebieta Echano, Bar M, Pereda Dental, Talleres Lanzagorta de Zalla, Restaurante Esquercha de Derio y Miel Valdexálima.
Bueno, pues esa va a ser una de las grandes citas europeas de esta semana, el jueves a partir de las 9 en San Mamés, como acaban de escuchar, partido de vuelta de la UEFA Europa League, Athletic contra Glasgow de Rangers, empate a cero en la ida, todo se resolverá, por lo tanto, en esos 90 o quién sabe si 120 minutos de juego en San Mamés, un partido para el que sigue siendo duda Iñaki Williams, que acabó con una sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda, el choque del pasado domingo ante el Rayo Vallecano y que hoy no ha podido ejercitarse junto al grupo, como tampoco lo ha hecho Yuri Berchiche. En el caso lateral del zurdo, la verdad es que sus opciones son todavía más escasas de poder estar a disposición de Ernesto Valverde para el choque del jueves. Con Iñaki Williams, ni que decir, tiene que se va a esperar hasta el último instante para que por lo menos pueda entrar en la convocatoria, sentarse en el banquillo y si la cosa se tuerce mucho, pues poder ayudar desde el terreno de juego a sus compañeros. Hoy se ha pasado por la mañana de COPE Euskadi el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que reconoce que mantiene la ilusión de poder levantar el trofeo de la Europa League.
El alcalde Areso me decía, joder, Juan Mari, vas a tener la suerte de ser el alcalde que has levantado una copa y que vas a levantar un título europeo, ¿no? Digo, joder, vamos a decirlo bajito, como dice Williams, a lo bajini, ¿no? Para ver si conseguimos que sea realidad. Es muy difícil, pero es una ilusión en este momento.
Pues ahí está la ilusión del máximo mandatario de la capital vizcaína, Juan Mari Aburto. También, como lo venimos haciendo toda la semana y relacionado con el Athletic y sobre todo con esa gran final de la Europa League del 21 de mayo que va a acoger el Estadio de San Mamés, vamos a continuar con nuestro espacio Road to Bilbao y de la mano de Gary Irazu hoy vamos a hablar de la última final, de la del 89, la última final de la década de los 80 del año pasado, la final que ganó el Napoli de Diego Armando Maradona. Pero eso, todo lo relacionado con la Europa League, tendrá lugar el jueves. Antes, mañana, dentro de poco más de 24 horas, el Bilbao Basket afrontará el primer partido, el primer envite de la gran final de la FIBA Eurocup. Los hombres de negro quieren saldar la deuda que quedó pendiente hace 12 años cuando cayeron en la final de la Eurocup y conseguir el primer título europeo para sus vitrinas. Escuchamos a Kula Mae hablando de un partido de más de 80 minutos.
El coach va a decir cosas importantes que tenemos que hacer el miércoles y vale, vamos a luchar para primeros 40 minutos y después tenemos una semana libre a preparar otra vez, pero el objetivo es ganar, por supuesto. El coach siempre nos diga que es 80 minutos, no 40 minutos. Por supuesto, es importante a jugar bien en casa y ganar el partido con puntos que podemos.
Melvin Panchar cree que además también pueden ganar en Grecia en la vuelta.
Sabemos que quedan 80 minutos y vamos a dar todo. Podemos ganar en Grecia, seguro. Y la gente habla mucho sobre la ventaja, pero yo no pienso en la ventaja. Yo pienso en ganar primer partido y luego veremos.
Bueno, pues efectivamente que pueden ganar la ida y la vuelta. Quédense con nosotros para escuchar más de estos y otros asuntos hasta las 4 de la tarde.
Sí, y bueno, mañana a ver qué tal.
Atención, Saneamientos Pereda te ofrece descuentos especiales en obra nueva. Además, ampliación de horario para daros mejor servicio en Baracaldo junto a más gente. De lunes a viernes con horario seguido de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 10 a 2 y de 4 y media a 8 de la tarde. Personaliza tu cita enviando un correo a info@saneamientospereda.es. Saneamientos Pereda, en Santucho y en Baracaldo, junto a Max Center. Líderes en cerámica y calefacción.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada. Climatizada para todo el año.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Tres y 31 minutos, comenzamos ya a desarrollar los asuntos que les acabamos de presentar, comenzando por un Athletic que toma la preparación del partido de vuelta de la eliminatoria a cuartos de final de la Europa League que le mide al Glasgow Rangers después del empate a cero con el que terminó el partido de ida la pasada semana en Escocia. Está claro que todo se va a decidir en Samamés y que el Athletic debe de ganar, tiene que ganar si quiere seguir adelante en esta competición. Esta mañana, entrenamiento en Lezama, un entrenamiento en el que no ha tomado parte junto a sus compañeros Iñaki Williams, que sigue con su plan individual de rehabilitación de la lesión, mejor dicho, de la sobrecarga muscular que sufrió en la musculatura aductora de su pierna derecha en la recta final del partido, que antes de ayer, que el pasado domingo, disputaron los rojiblancos ante el Rayo Vallecano. Así pues, el mayor de los Williams, que es duda, lo va a ser hasta última hora. Habrá que esperar a la convocatoria de mañana, si no es que Ernesto Valverde la plaza hasta el mismo día del partido, hasta el jueves, pero como muy pronto, mañana sería cuando saldríamos de dudas y tendríamos conocimiento de si Iñaki puede o no estar a disposición de un Ernesto Valverde que ha reconocido, que reconoció en definitiva que fue él el que pidió a Iñaki Williams que abandonase el terreno de juego para no forzar más esa lesión.
Hay que esperar. Es cierto que tenía un problema, una pequeña molestia y yo no he querido que siguiera. Porque al final estás en el campo y sin querer hay una jugada en la que cortas el juego y vuelves a pegarte una carrera y entonces sí que el problema puede ser mayor. Entonces sí, decido yo que salía del campo.
El que lo tiene aún más complicado para volver al equipo es Yuri Berchiche, que se lesionó hace 10 días ante el Villarreal, que se perdió el partido de Glasgow, tampoco estuvo ante el Rayo y da la sensación de que no va a llegar a tiempo de estar en condiciones para este próximo jueves. En todo caso, lo que es indudable es que el Athletic ha recuperado, se ha rearmado de moral después de la victoria ante el Rayo Vallecano, algo que entiende Ernesto Valverde también debe de reenganchar a la afición.
De cara al jueves era este partido también es importante, un poco primero para nuestra confianza y luego después para impulsar a la gente a que vengan a disfrutar y a participar del partido del jueves. Tenemos esa ilusión y queremos, pues bueno, que entre todos podamos conseguirlo, y el partido de hoy, sobre todo una remontada, vas perdiendo y te rehaces y luego lo consigues con goles de bella factura, pues al final eso hace que la gente esté, pues bueno, un poco más contenta, un poco más confiada, con confianza, bueno, pero sin pasarse de confianza, porque está claro que el jueves hay un equipo que tiene que ganar para poder seguir y esperamos ser nosotros.
Habla Ernesto Valverde de los goles, en concreto tres, que endosó el Athletic al Rayo y que cerraron una racha de tres partidos sin ver portería. Dos de esos goles los marcó Ollán Sánchez, que reconocía haberse quitado también como equipo un peso de encima.
Sí, bueno, al final es confianza para el equipo, como te he dicho. Llevábamos tres partidos sin meter gol, que al final eso, bueno, pues de cara al equipo, pues se nota, ¿no? Y hoy, bueno, el hecho de haber remontado de esta manera y haber conseguido meter tres goles, pues obviamente te da ese plus de confianza de cara al jueves y afrontar el partido de diferente manera. Sí, sí.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada. Climatizada para todo el año.
Y de ese partido, de esa trascendental cita del jueves, hoy hemos hablado con el alcalde de Bilbao, con Juan Mari Aburto, que se ha pasado por el mediodía COPE en Euskadi para hablar, por supuesto, de otras cuestiones, también del dispositivo de seguridad, de la inquietud que siempre generan este tipo de acontecimientos que rodean a los partidos europeos del Athletic. Además, se junta con el choque del Bilbao Basket en la previa, con las fechas de Semana Santa y las procesiones, etcétera, etcétera. Evidentemente, Juan María Aburto confía en el civismo de todo el mundo y que esta semana transcurra sin mayores incidentes. Pero nosotros también hemos hablado con él de aspectos meramente deportivos, y más que con el alcalde de Bilbao, hemos hablado con el Juan María Aburto, socio y aficionado del Athletic, que aunque no lo puede vivir en el palco como le gustaría hacerlo en la grada, no se arrepiente de ser alcalde ni en vísperas de citas como la del jueves.
No, nunca te arrepientes, ¿no? De ser alcalde es un gran privilegio, ¿no? Ser alcalde de esta ciudad, pero sí es verdad que lo vives de otra manera. No voy a ir al campo con mis hijos, no voy a ir al campo con la camiseta, iré con traje y corbata al palco, pero con la misma ilusión, con el mismo sentimiento de que tenemos un, bueno, podemos estar viviendo un momento histórico. Tengo la suerte de haber vivido las otras dos finales, ¿no? Contra el Atlético de Madrid en Bucarest y contra la Juve, ¿no? Ese segundo partido, en este caso, en San Mamés. Es decir, ya ha habido una final europea también en San Mamés. Y a la tercera, la vencida, pues es lo que estamos esperando, ¿no? Pero de momento, ante el partido de este jueves, una grandísima ilusión. Traemos un buen resultado. Si te preguntan qué crees que va a ocurrir, creo que va a pasar el Atleti, pero creo que nos vamos a enfrentar a un equipo que va a venir a cerrarse, que probablemente juegue con cinco defensas, como lo han hecho el Leganés y Osasuna. Y bueno, no son partidos fáciles para nosotros, pero creo que vamos a jugar con 12 y ellos con 11.
Ese, el 12, vamos a aclarar que es la afición, no el árbitro, como se decía antiguamente.
Sí, sí, por supuesto que es la afición, que tenemos que llevar al equipo en volandas desde el minuto uno.
Por lo tanto, entiendo que es usted de los pragmáticos, de los que considera que a priori una eliminatoria europea que se resuelve en casa, un 0-0 de la ida, es un buen resultado, y no de los que se quedaron un poco chafados por cómo fue el partido de ida.
Hombre, hay dos momentos. Si nos hubieran preguntado antes del partido 0-0, diríamos un buen resultado. Visto el partido, pues creo que, bueno, que hubiera sido posible un resultado diferente, un resultado mejor, un resultado que hubiera podido dejar la eliminatoria mucho más favorable al Atleti, pero bueno, no se produjo, eso ya no podemos modificarlo, así que nos quedamos con el 0-0 y con las ganas de victoria.
Solo una cosa más, ahora parece que solo vale la UEFA Europa League, esa final del 21 de mayo, ese ansiado título europeo, pero el equipo tiene en el bolsillo volver a la Champions.
Claro, es una grandísima ilusión, es que esta temporada puede ser una temporada muy redonda, ¿no? Porque seguimos en la Europa League, tenemos serias opciones, ¿no? De ir a Champions con esos tres puntos que hoy por hoy le llevamos al Villarreal, pero que tenemos gol a verás favorable también. Jugamos contra el Madrid el domingo, ellos juegan contra la Real. No son partidos fáciles para nadie. Nosotros jugamos después de un partido, bueno, pues difícil y complicado contra el Glasgow, pero yo creo que tenemos una grandísima ilusión por mantener el cuarto puesto. Yo no me fijo en el quinto, que sé que seguramente va a dar acceso a Europa, a la Champions, pero creo que el Atleti en estos momentos tiene que pelear por la cuarta posición. Tenemos ese partido también la semana que viene contra Las Palmas en San Mamés. O sea, creo que hay que pelear mucho y que estamos muy ilusionados, y puede ser una temporada muy redonda.
Pero vaya lío, ¿no? Si se gana la Europa League, otra vez que si saca la barra, que si no.
Bueno, el Ayuntamiento nos va a tener dispuestos el Atleti, siempre para que la ciudad esté preparada para disfrutar y para celebrar. Ojalá tengamos que estar pensando en eso después de ese partido, sea contra el Manchester o contra el Olympique, y sea contra el Tottenham, contra el Lazio, contra quien sea. A mí la verdad es que una final Athletic-Tottenham me encantaría, ¿no?
Si buscas una compraventa oro con la máxima tasación y pago al instante, acuérdate de esta firma. Diamanti Carati, seriedad y transparencia. Diamanti Carati, en Puente de Deusto, Autonomía y Doctor Aleiza 20. Nueva tienda en Hurtado de Amézaga 28. También en Santuchu 12 y en Baracaldo y Portugalete. Diamanti Carati, seriedad y transparencia.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, una carrera con un 100% de empleabilidad. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce el campus en Santander y visita la residencia universitaria. Tendrás una beca para el alojamiento. Tu futuro empieza en Uniatlántico.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Road to Bilbao, un camino emprendido por 36 equipos, de los que solo dos alcanzarán la meta. Disputar la gran final de la Europa League en San Mamés, el 21 de mayo. COPE Bilbao homenajea a las plantillas rojiblancas que en 1977 y 2012 alcanzaron la final, recorriendo la historia de esta competición continental. Welcome to Bilbao.
Con el patrocinio de Marina Cocinas y Saneamientos Pereda, y con el apoyo de El Rincón del Vino de Ezcaray, Limpiezas Norsein, Neumáticos Ruenor, Hierros y Metales Chaco, Materiales de Construcción Buenavista, Arson Sony Castro, Cerrajería Yosu y Audífonos QES.
Un camino que efectivamente nos conducirá hasta esa gran final del 21 de mayo y previamente al homenaje del 6 de mayo que COPE Bilbao tributará a las plantillas de Athletic subcampeonas de la UEFA en el 77 y en 2012. Y cada semana pues aprendiendo y conociendo un poquito más de esta segunda competición continental de la mano de Gary Irazu, que en esta ocasión nos va a trasladar a la parte final de la década de los 80 del siglo pasado. Gary, arratsalde, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Arrachaldeón a todos.
¿Qué es lo que más te llama la atención, te ha llamado siempre como aficionado de esta temporada, de esta UEFA 88-89?
Nos hemos parado aquí primero porque el Athletic Club juega esta Copa de la UEFA. Juega esta Copa de la UEFA. El año anterior llegamos a clasificarnos con Howard Kendall, si no recuerdo mal. Y bueno, el Athletic es eliminado en 16avos. Sí, 16avos por una Juventus otra vez. Por una Juventus, madre mía. Y pues en un partido de ida en el que ahí perdimos 5-1, pero la verdad que en el partido de vuelta, San Mamés muy enchufado, 3-1 íbamos, Atleti generando muchas ocasiones, y una contra entre Rui Barros, no Rui Costa, Rui Barros y Michael Laudrup, que luego fue al Barça, pues bueno, nos vacunaron, como suelo decir yo, con un 3-2 y ahí se apagó un poco y nos fuimos un poco eliminados, ¿no? Pero esta 88-89 yo creo que había que pararse aquí para cerrar la década, para hablar un poco del Athletic Club, pero sobre todo de ese Napoli que dices tú, ¿no? Ese Napoli que marcó una época, y ya hablaremos ahora del Napoli, pero para mí marcó una tendencia previa al Mundial del 90 y luego después del Mundial del 90 en la Serie A o la Liga Italiana, pues se dan muchas cosas que no solo los equipos poderosos, sino equipos menos poderosos siguieron esa senda que ya marcó el Napoli antes, pues equipos como el Bari, como el Cagliari, tenían jugadores como David Platt, como Enzo Francescoli, como muchas cosas, y el Napoli empezó a marcar una tendencia y consiguió muchos títulos en aquella época, sí.
Y en cuanto al equipo italiano en sí, ¿cómo era aquel Napoli de finales de los 80?
Joder, pues un Napoli, primero hay que poner un poco, siempre decimos lo mismo, ¿no? El contexto, ¿no? Italia, como ya sabéis, hay mucha diferencia hoy en día todavía entre el norte y el sur, ¿no? El norte, las ciudades de Milán, de Turín y todo, pues son las más industrializadas, pues las que más poder económico tienen. Ya no solo en el tema del deporte, sino en su propia sociedad y todo, ¿no? Y el sur siempre ha sido, para los del norte, un poco despectivo, un poco... pues como que son otro tipo de italianos, con menos poder adquisitivo, con menos tal, ¿no? Y en cuanto al fútbol, pues los equipos poderosos, ya siempre hemos dicho que Alemania e Inglaterra eran equipos poderosos, pero la Juventus ya ha empezado a dar tal, ya estaba el Milán de Berlusconi ganando Copas de Europa, ya estaba tal, y los equipos Inter de Milán, Milán, Juventus, todos estos eran equipos muy, muy importantes. Entonces venir un outsider, como se suele decir, es decir, un equipo de Napoli, los napolitanos estaban considerados, ya digo, despectivamente, como otra raza prácticamente, ¿no? Y venir, y bueno, Corrado Ferlaino, aquel presidente que tenía en Napoli, conseguir la contratación del Fútbol Club Barcelona de Diego Armando Maradona, que por aquellas épocas no era muy, por aquí, por estos lares, no era un jugador muy
querido, sí.
Digamos que teníamos bastante tirria por aquello de la final de la Copa del Rey y todo aquello, ¿no? Pero conseguir la contratación y conseguir que Diego Armando Maradona, que si vais hoy en día, todavía décadas después, a Napoli, es algo, pocas ciudades habrá en el mundo y en el mundo futbolístico que un jugador haya marcado tanto, todavía hoy en día Napoli es una persona muy venerada, pues era un equipo bastante, bastante, bastante potente, pero no solo él, porque luego con el tiempo te vas dando cuenta, y esto pasa en muchas categorías del fútbol, cuando un equipo ha conseguido algo, un campeonato, un ascenso, un cualquier cosa, en cualquier categoría del fútbol, luego con el tiempo te vas dando cuenta y miras los jugadores y dices, hombre, pues no solo era fulanito, en este caso, no solo era Maradona, ¿no? Pues estaba de Napoli, estaba Carnevale, estaba Ciro Ferrara, que luego fue capitán de la Juventus, defensor de la Juventus y consiguió muchísimos títulos, estaban los dos Alemão y Careca, y había muchos jugadores que luego con el tiempo demostraron ser importantes en otros equipos y en sus selecciones, y al final te vas dando cuenta que ese Napoli era un Napoli que no solo era Maradona, ¿no? Había un contexto de jugadores que lo agrupaban, que lo arropaban, y fue un equipo muy importante, ganando dos Scudetos, una Copa de Italia, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Italia en 4 años.
Y
o sea, un equipo importante.
Sí. Y la trayectoria que tuvo en esta edición de la Copa de la UEFA, que acabó ganando al Stuttgart, desde luego ya daba o da prueba del nivel que tenía aquel equipo, más allá de Diego Armando Maradona, porque no tuvo cruces para nada sencillos, viendo la entidad de los rivales.
No, si es verdad que en 16avos, primero la primera edición ya entra en 16avos y le toca el Leipzig, no era el Red Bull Leipzig que conocemos ahora, pero es un equipo de la misma ciudad, que era el Lokomotiv Leipzig. Luego tira un equipo que ya, desafortunadamente, un equipo francés que es el Girondins de Burdeos, un equipo bastante cercano aquí, y un equipo que ahora está pasando horas muy, muy, muy bajas, pero que en aquellos años era un equipo bastante potente, ¿no?
Que se lo digan, perdona Gary, que se lo digan al Atlético, que le eliminó de la Copa de Europa en la temporada 85, o sea que...
Así es, sí, así sí. Es, eso iba a decir, ¿no? En aquel contexto el Girondins de Burdeos era un equipo bastante potente. Y luego, ¿cómo no? Luego tiene una eliminatoria en cuartos de final, que en aquella época contra la Juventus de Turín, y el Napoli en aquella época eran enemigos irreconciliables, pues le tiran cuartos de final a la Juventus de Turín, en semifinales al Bayern de Múnich, y se presenta, como tú me has dicho, contra el Stuttgart, que ese año quedó cuarto o quinto en la Bundesliga, pero un equipo potente, y se presenta en una final, que ahora hablaremos a doble partido, contra el Stuttgart, que era un equipo bastante potente. O sea, como decimos, Lokomotiv Leipzig, Girondins de Burdeos, Juventus, Bayern de Múnich y Stuttgart en la final.
Bueno, y hay que, evidentemente, después de ese camino, de esa trayectoria, hablar de la final. ¿Cómo fue ese último partido de aquella UEFA 88-89?
Bueno, final a doble partido, todavía estamos en esa época en la que hemos entrado en las finales a un partido, que yo creo que ya a partir del programa siguiente entraremos ya en esas finales a un partido, final a doble partido, partido de ida en el mes de mayo del 89, las finales siempre son en este mes de mayo, primeros de mayo, 3 de mayo si no recuerdo mal, Estadio San Paolo, todavía no se llamaba Diego Armando Maradona, Estadio San Paolo, 2-1, 2-1 gana el Napoli, se adelanta primero el Stuttgart. Ese Stuttgart que bueno, que la gente dice, pero que también luego te fijas y tenía Safer, tenía Katanec, tenía Gaudino y tenía a Jürgen Klinsmann, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, se adelanta el Stuttgart, consigue remontar al final del partido ya con un penalti Maradona y Careca, 2-1, se va al Napoli con un gol de ventaja al partido de vuelta a Stuttgart, y en el partido de vuelta a Stuttgart sí es verdad que se adelanta primero también el Napoli 0-1, pero bueno, al final luego empata en la segunda parte el Stuttgart, se adelanta otra vez hasta 1-3 el propio Napoli en Stuttgart, pero al final empatan a 3 y el final del partido 3-3 fue una cosa de locos, el Stuttgart colgando balones, el Napoli sacando allí en el más puro estilo Catenaccio, sacando balones como loco, aguantó el 3-3 y con el 2-1 de la ida, ese goldito de ventaja, pues al final se pudo hacer con el primer título europeo del Napoli, que yo creo que engloba toda esa época de la que hemos hablado ahora mismo.
Sin duda, que es un gran resumen, un Stuttgart que por cierto había eliminado también a la Real Sociedad en octavos o en cuartos de final, así que bueno, pues una UEFA que también tenía connotaciones para los equipos vascos. Gary Irazu, como siempre, un placer escucharte hablar de la historia de la UEFA, con esas vivencias y con todos esos datos. Seguimos la próxima semana, dentro de 7 días, Road to Bilbao. Un abrazo, Miñesker.
Es que ricasco.
Road to Bilbao, un camino emprendido por 36 equipos, de los que solo 2 alcanzarán la meta. Disputar la gran final de la Europa League en Samamés, el 21 de mayo. COPE Bilbao homenajea a las plantillas rojiblancas que en 1977 y 2012 alcanzaron la final, recorriendo la historia de esta competición continental. Welcome to Bilbao.
Con el patrocinio de Marina Cocinas y Saneamientos Pereda. Y con el apoyo de Irisbel Láser y Estética y Willows, restaurante en Las Arenas. Estación de servicio a Jarte. Restaurante al Miquechu Bermeo. Diamanti Karati. Fibratec, sistemas eléctricos y reformas Barcala.
Nueve minutos para las 4 de la tarde, no dejamos el fútbol y como todos los martes hablamos de nuestro fútbol de bronce, centrándonos hoy en un Amorebieta que la verdad es que lo tiene cada vez más complicado. Restan 18 puntos en juego en el grupo 1 de la Primera Federación y los de Urriche están a 11 de la salvación tras caer en el derbi del Lezama ante el Bilbao Athletic. Nos escucha ya John Larrea, el presidente del Amore. John, arratsalde, muy buenas.
Arratsalde, José Ángel.
Bueno, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo está el presidente de la Amorebieta? Un equipo que quizás, y un pueblo que ha vivido unas temporadas históricas y que ahora quizás también, igual empleo el mismo término, quizás no se esperaba estar en esta temporada.
Pues yo me encuentro bien, con ganas de que llegue el fin de semana, poder disfrutar el partido, sacar 3 puntos... Y tirar hacia adelante como hemos hecho hasta ahora y como seguiremos haciéndolo siempre.
En esta situación solo queda aferrarse a las matemáticas, aunque lo que pasa jornada tras jornada diga lo contrario, ¿no?
Sí, al final pues eso, intentas mantenerla viva la esperanza hasta que las matemáticas, como tú dices, no te digan lo contrario, pero como te digo, tenemos que intentar centrarnos en el partido de este fin de semana y ya está. Y luego al siguiente fin de semana o que sea lo que tenga que ser. Pero en este fin de semana e intentar ganar.
Lo que pasa es que los que estáis al frente del barco, de alguna manera también tenéis que empezar a mirar un poquito más allá, ¿no? Pues de cara a la próxima temporada.
Sí, así lo hemos hecho siempre. En los 7 años que llevamos nosotros como junta directiva hemos intentado ir anticipándonos o preveyendo pues todas las situaciones que se puedan dar y evidentemente este año no deja ser un año más y entonces pues bueno, intentar eso, como digo, tener todas las opciones encima de la mesa y trabajar en las mismas.
¿Qué ha podido fallar esta campaña para, bueno, descender de segunda? No, tampoco era, quizás era utópico pensar que iba a suceder como en la anterior ocasión, rebotar de la misma y subir al fútbol profesional, pero claro, de ahí a estar colistas, algo se ha tenido que hacer mal, ¿no?
Pues no sé, yo no sé si se ha hecho algo mal, yo te diría que no. No significa que no tenga que hacer o no tengamos que hacer autocrítica, pero bueno, es un deporte, es fútbol, entonces muchas veces tú intentas hacer lo mejor posible, que probablemente pues podrás acertar o equivocarte, pero no porque lo hayas hecho mal, sino porque en un momento dado tomas unas decisiones o apuestas en diferentes ámbitos y crees que es lo mejor y no es algo matemático, porque si no, ningún equipo descendería nunca y ningún equipo ascendería nunca. Entonces, pues bueno, no es que se hagan mal o bien las cosas, que insisto, que si tenemos que hacer autocrítica lo haremos, pero no creo que el descender sea una consecuencia directa de que se hayan hecho las cosas mal.
Quizás además esto sirva para redimensionar, ¿no?, al Amore. Yo creo que todos coincidimos que estar en segunda división ha sido algo extraordinario e histórico, a lo que no sé, bueno, aspirar y soñar en la competición siempre hay que aspirar a lo máximo, pero con los pies en el suelo. ¿Dónde debe estar el lugar de la Amore Vieta en un futuro a corto y medio plazo?
Pues tendrá que estar donde el balón nos mande, ¿no? Lo mismo que hemos estado en primera red, en segunda división B o en segunda división, pues hemos tenido que ir adaptándonos y afrontar esa realidad. Por lo tanto, pues si ojalá nos mantengamos en primera red, pues afrontaremos ese reto de estar en primera red, y si estamos en segunda red, que todavía no estamos, pues bueno, pues adoptaremos las medidas o las decisiones que tengamos que adoptar.
Pero me refiero que tampoco tiene que ser un drama si se consuma el descenso, que hay que seguir remando, hay que seguir trabajando, pues para volver a primera, o bueno, o en cualquier caso, para que el club siga teniendo la misma estabilidad.
Sí, 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 por supuesto. Nosotros cuando cogimos el club no teníamos ninguna pretensión de estar en segunda división o en primera red o en segunda red, sino lo que pretendíamos era pues estabilizar el club, optar por que tenga viabilidad económica, por un montón de cosas que no dependen de la clasificación. Entonces, si alguien entiende que tiene que hacer esa crítica con respecto al nivel deportivo de la Amore Vieta, que la haga, pero desde la Junta Directiva nosotros nunca nos ha condicionado la categoría en relación al trabajo o al proyecto de club.
Bueno, pues nada, John, simplemente desearos evidentemente suerte para lo que resta de temporada.
Que y acompañaros de algún... sí.
No, y acompañaros de alguna manera en este duro trance, porque todos hemos estado ahí sacando pecho del Amore, pues cuando ha estado en donde nadie podíamos imaginar hace 4 o 5 años en el fútbol profesional. Y bueno, como se suele decir, hay que estar a las duras y a las maduras. John Larrea, ánimo, eskerrik asko.
Eskerrik asko, y seguiremos sacando pecho y orgullosos de la Amore Vieta.
Eso es.
Hierros y Metales Chaco, compraventa de hierro, aluminio, cobre, bronce, aceros, virutas y toda clase de metales. Servicio a todo tipo de talleres, de mecanizados, troquelerías, pago al contado. Hierros y Metales Chaco es gestor autorizado de baterías. Hierros y Metales Chaco, carretera Hugo Miravalles, polígono industrial Chaco 17, 946-713986.
Atención, Saneamientos Pereda te ofrece descuentos especiales en obra nueva. Además, ampliación de horario para daros mejor servicio en Baracaldo junto a Más Center. De lunes a viernes con horario seguido de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 10 a 2 y de 4 y media a 8 de la tarde. Personaliza tu cita enviando un correo a info@saneamientospereda.es. Saneamientos Pereda, en Santucho y en Baracaldo, junto a Max Center. Líderes en cerámica y calefacción.
Y los últimos minutos de nuestro programa para hablar de ese partido, primer partido de la final de la FIBA Europe Cup, que va a enfrentar mañana a partir de las 8 en Miribilla al Bilbao Basket, a los Hombres de Negro y al PAOK de Salónica, al conjunto griego. Los Hombres de Negro evidentemente quieren sacarse la espina de lo que sucedió hace 12 años en Charleroi, cuando no pudieron llevar a sus vitrinas el primer título continental de su historia. A ver si en esta ocasión lo pueden conseguir. Escuchamos brevemente la conversación que hemos mantenido con uno de esos hombres de negro, con Tomás Hielo.
Pienso que estamos bien, pienso que llegamos a un punto donde al principio de la temporada hemos imaginado que podemos estar, pero ahora hay que dar este paso decisivo y ganar un título, que pienso que significaría mucho no solo para nosotros, para los jugadores, pero también para el club y para la ciudad.
¿Cómo se afronta un partido a 80 minutos? Todos lo comentáis, pero ¿en qué varía?
Pienso que en vez de pensar que, bueno, por ejemplo, estás en el tercero o el último cuarto de un partido, estás pensando cada jugada es un partido pequeño. Entonces, en cada jugada tenemos que sacar nuestra mejor versión, tenemos que evitar los errores y tenemos que buscar el mejor juego que podemos. Entonces, en vez de pensar en un resultado final de 40 minutos o 80 minutos, nos enfocamos en jugar nuestro mejor baloncesto, pienso que los resultados van a demostrar que somos un equipo superior. Y no podemos pensar o meternos ninguna presión, que el primer partido está en casa, pues hay que ganar de muchos puntos. Al final yo prefiero ganar dos partidos de un punto que llegar aquí, estar aquí en casa, ganar de una margen grande y luego por los temas, por mala preparación mental, perderla fuera. Al final yo quiero ganar este título, me da igual de qué manera y bueno, vamos a hacer todo posible para conseguirlo.
Ese es el convencimiento de los hombres de negro de cara a esta final de la FIBA Eurocup, cuyo primer episodio tendrá lugar mañana en Miribilla. Nosotros lo dejamos aquí. Mañana, evidentemente, seguiremos hablando de Bilbao Basket y del Athletic. Ahora continúa la información a Arratsaldeon.
Son las 4, las 3 en Canarias.